amigos, bienvenido a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a partir, antes de entrar en las materias políticas, noticiosas, etc., pedirles a los interesados en ayudar al Win Zoo, que está en Win, un emprendimiento realmente espectacular, pero que necesita recursos, ha estado cerrado mucho tiempo, ha tenido dificultades, un emprendimiento privado, y uno puede ayudarse convirtiéndose en padrino de alguna de las criaturas que tienen ahí. Yo soy padrino de Oliver, que es el rinoceronte, hay otros que son también padrinos de Oliver, por supuesto, no soy el único, aquí estampó su firma, ¿ven? Y uno puede elegir, entrando al sitio de Winsow, a qué animal, a qué criatura, más bien dicho, apadrinar, y por la cantidad que a ustedes les parezca, mensual, que se descuenta con un mecanismo automático. Y es una, bueno, si uno tiene unos pesitos por ahí y por allá, los que los puede emplear en eso, en vez de gastarlos en una cuestión para uno nomás, ¿por qué no? ¿No es cierto? Winsow es una iniciativa hermosa y vale la pena apoyarla, aunque usted nunca vaya a ir al zoológico, da lo mismo. Uno apoya cosas como esta, así sea que van a redituar un beneficio inmediato para uno, o si están en el país, o incluso en otro lado, pueden estar en otro país, uno puede igual. El planeta es uno solo, no olvidemos eso. Y ahora voy a entrar en materias. El Hacienda, el gobierno en general, el presidente, el ministro Cerda, el presidente de la República, han anunciado que se va a extender el ingreso familiar de emergencia hasta noviembre. En septiembre se va a pagar la mitad de lo que se estaba dando, tal como estaba previsto en la ley, pero luego en octubre y noviembre se vuelve al 100%, hasta noviembre. Para financiar esto, se dice que Cerda dijo que se va a hacer uso de mayor recaudación derivada de que empieza a crecer la economía, empieza a moverse, y de algo que llamó muy misterioso, cierto espacio presupuestario. No sé qué significa, si cierto espacio significa sacarle plata a otro ítem presupuestario, o significa endeudarse con bono soberano o de algún otro modo. No sé en qué consiste el cierto espacio presupuestario, pero me imagino que los espacios presupuestarios son cada vez más pequeños después de todos los gastos que se han hecho. Y fuera de eso, el subsidio laboral también se extiende hasta el 31 de diciembre. Este subsidio va directo a las personas. Me preguntaba alguien por ahí si esto es plata que va al empleador para facilitar la contratación, pero entiendo que va directo a la persona. Para quienes se empleen formalmente, o sea, si usted se emplea hoy día por X plata, pongamos 500 lucas, usted va a recibir un subsidio, si no he entendido mal, de hasta el 50%, entiendo, de ese ingreso. O sea, usted va a estar recibiendo 250 lucas, ese es el tope. Además, si usted está recibiendo 300, 600 lucas, no le van a pasar 300, las mismas 250. Lo anunció todo esto Piñera, y bueno, lo que habíamos dicho que iba a suceder, que estos instrumentos, una vez que se crean, es muy difícil cambiarlo. Estoy dejando de lado el tema si es necesario o no, si aquí hay una demanda social. Estoy simplemente viéndolo desde el punto de vista de si se puede o no se puede en estas cosas, una vez que se inician, ponerles término. Independientemente que deba ponérseles término o no, estoy viendo nomás las mayores o menores facilidades o dificultades operativas para hacerlo. Y en relación con esto, podría ser que el cuarto retiro que se estaba planeando de los fondos de las AFPs entrara al limbo por un tiempo siquiera. Políticos de distintos ángulos usaron la expresión habitual de los políticos, valoraron, ellos valoran, le dan valor a las cosas, ellos son los grandes valoradores, valoraron el anuncio presidencial. Algunos dirigentes políticos de Frentón estarían pensándosela dos veces en esto de apoyar el cuarto retiro, y otros usaron otra expresión típica de los políticos, entraron a reflexionar, entraron a un periodo de reflexión. Pero veamos ahora algunas declaraciones concretas de políticos relacionados con este tema. El diputado y la vaca del Partido Socialista cuestionó que la extensión sea solo de 2 meses. Aquí se da otro elemento que les predije que iba a ocurrir, que no solamente es difícil interrumpirlo, sino que se va a pretender, algunos van a pretender extenderlo y extenderlo y extenderlo, hasta cuándo, no se sabe. Y además dijo, y la vaca notificó, informó al presidente, que eso, esta extensión del IFE, no detendrá la tramitación del cuarto retiro. Y habló, por supuesto, de otra frase aquí, la tercera frase clásica de los políticos, la letra chica. Siempre andan viendo letras chicas por todas partes y vienen en un oculista estos gallos. La letra chica, porque siempre hay una letra chica o va a haber una letra chica. Se supone que el presidente de la República está todo el tiempo tratando de engañar con la letra chica, que hay algo oculto detrás. Bueno, y la vaca. Después don Diego Ibáñez, del Frente Amplio, de una de las agrupaciones del centro del Frente Amplio. 2 meses más es insuficiente. ¿Ves? Lo mismo, insuficiente. Siempre todo es insuficiente. Cuarta frase típica, y aquí en este caso se vuelve a dar lo que les dije que iba a ocurrir, que iban a haber sectores políticos que iban a pretender extender y extender, quizás convertirlo en un ingreso familiar eterno, no de emergencia. A lo mejor tienen una concepción de la economía en virtud de la cual estamos entrando en unos tiempos, la era de la cornucopia, digámoslo así, donde por algún motivo misterioso, por algún mecanismo que nadie nos ha explicado, el país está igual produciendo tanta riqueza que se puede entrar a una etapa en la historia de la humanidad en que la gente reciba ingresos sin tener que sacarse la cresta trabajando. Ingresos por aquí, ingresos por allá, que vienen de la cornucopia, del Estado. No sé. Luego, don Raúl Soto del PPD se lanzó otra frase, la quinta frase típica de los políticos de izquierda. La calificó la iniciativa del gobierno como que va en la dirección correcta, porque en la izquierda ellos son los que determinan qué es lo que se valora y cuál es la dirección correcta. Ellos tienen clarísima todas las direcciones correctas y cuáles son las incorrectas. Esta es una frase que viene del Partido Comunista. Siempre están hablando de ir a la dirección correcta. Les encanta eso del correcta. ¿Correcta según qué? Según el grado en que coincide con las ideas de ese partido, o en este caso de toda la izquierda. Así que esa situación tenemos, estimados amigos, y antes de seguir entrando a ver estos temas, me van a permitir ustedes, con todo respeto, recordarles a Hey, el corredor más rápido de Chile, el corredor inmobiliario que le vende su propiedad en semanas y no en meses o en años. Ángel Hey sabe vender rápido, sabe administrar bien propiedades, tasar todas las operaciones relativas al mercado inmobiliario con Ángel Hey. Si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, póngase en contacto con inviertaenusa.cl. Esta es una empresa chilena norteamericana que está en la internet, que lo recibe a usted ya ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted escoja, por si no tiene claro dónde quiere invertir. Ahí hay 3.500 opciones. Le ofrecen cientos y miles de opciones inmobiliarias. Una vez que usted entró ya en el proceso de invertir, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito hipotecario en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, lo asesoran a cada paso y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia. Francamente, yo no sé qué más se podría pedir para invertir en Estados Unidos. Lo llevan literalmente de la mano. Y de la mano lo llevo yo a compreoro.cl. Esta es otra opción financiera, siempre hay que tener muchas distintas, que en este caso es para asegurar parte, la parte que a usted le parezca, de su fondo, de sus recursos, comprando oro o plata. Por ejemplo, estos lingotes de plata, aquí hay 1 kilo, o estos lingotes de oro, chiquititos, aquí hay 10 gramos, pero 24 quilates de 10 gramos de oro puro son cerca de un palo. Usted tiene la ventaja de que estas cosas las controla directamente en sus manos, para empezar a hablar. Segundo, que el oro y la plata son recibidos en todas partes con mucho gusto. Nadie va a arriesgar la nariz pensando que aquí hay un valor que podría desplomarse mañana en la bolsa X, Y o Z. El oro y la plata son cosas que usted tiene en las manos, que el otro va a tener en las manos, y tienen un valor que nunca decrece, a lo más crece. Así es que entre a compreoro.cl y vea cuánto oro y cuánta plata o las dos cosas quiere usted conseguir. Compreoro.cl. Y otra opción muy interesante, muy moderna, es loping.com. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, no solamente vender una casa o comprar una casa, sino invertir en el mercado inmobiliario que abarca muchas cosas más, visite loping.com, porque usted desde 0,12 UFs puede convertirse en accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, estas monedas de internet, que se llama Crypto Loping, respaldada con muchos, muchos metros cuadrados y proyectos inmobiliarios. Hay muchos elementos y aspectos de esta actividad, de estos negocios que se pueden hacer en el área inmobiliaria, que van más allá de comprar o vender una casa. Y mediante estas monedas, estos bitcoins inmobiliarios, usted puede hacer tremendos negocios. Y les doy un dato entre nosotros. Hágalo pronto porque hay unas oportunidades fantásticas. Usted puede multiplicar su plata muy, pero muy rápido y muy bien. Loping.com, estimados amigos. Bueno, la convención constituyente, a menos de dos meses de estar operando, de ardua labor, como todos hemos sido testigos, decidió subirse sus asignaciones. No sé el porcentaje en que se las subieron, pero creo que es bastante más del 100%, ¿no? Se la subieron a más de 4 millones de pesos, dividido en plata para asesores. Uno no está obligado, entre paréntesis. Plata para ellos, bono, no sé qué más, una especie de plata para la comida, suma, comprar sándwiches. Bueno, 4 palos. Usted vea el detalle en la prensa escrita. Y alguno de los genios de la convención dijo que esto era, abro comillas, lo voy a leer seriamente, por favor, para permitir el cumplimiento de la labor constituyente bajo los principios de responsabilidad, probidad, transparencia y proporcionalidad. ¿Qué significa todo eso? Bueno, nosotros ya tenemos una prueba más o menos de cómo funciona, cómo ha funcionado por lo menos hasta ahora. Uno nunca pierde la esperanza que digamos que se acabe la función circense y empiecen a trabajar en serio. Pero ya están muy agotados, se han sacado mucho la cresta. Algunos han hablado en, ¿cómo se llama ese idioma? En el idioma mapuche. Creo que la señora Teresa Bodanovic se llama, ¿no? Ivanovic, Bananovic, Novich, se mandó un discurso en inglés, ya que se puede hablar en otros idiomas. Entonces, en medio de eso, consideraron que, salvo la derecha que se opuso, la gente del Vamos Chile o Chile Vamos, se subieron a 4 palos. Para poder, repito, para permitir el cumplimiento de la labor constituyente, ¿no? Bajo los principios de responsabilidad. Ay, pues, probidad, transparencia y proporcionalidad. ¿Qué tiene que ver la probidad? En serio, ahora, ¿qué tiene que ver la responsabilidad con cobrar 4 palos? Uno es responsable o no es responsable de sus actos, independientemente de cuánto uno está recibiendo. Uno es probo, independientemente de cuánto está cobrando. Uno es transparente, lo mismo digo. Y proporcionalidad, ¿de qué? ¿Entre qué cosas es proporcional? Porque si se trata de hacer una relación de proporción entre lo que hemos visto y los ingresos, yo creo que debieran bajarle los sueldos, no subirlos. Bajarle estas asignaciones. Bueno, con esto yo creo que la convención, lamentablemente, ya que está ahí, uno espera que funcione lo mejor posible. Ya que el país decidió, o los que votaron, más bien dicho, decidieron que el país necesita con suma urgencia una nueva constitución para que lleguemos a la tierra, al paraíso. Entonces, ok, ya, pero háganlo bien. Hasta ahora no hemos visto eso, hemos visto realmente un show, un espectáculo, pretensiones de ir más allá de lo que corresponde hacer a esa asamblea constituyente, pretensiones de ejercer actos de gobierno, bullying verbal contra ciertas personas o grupos dentro de la convención, declaraciones y pensamientos, llamemos los pensamientos de una falta lógica que aterradora. Y ahora, después de todo eso, se suben el sueldo. Yo creo que no le va a caer bien a la ciudadanía esto. Votó en masa toda la izquierda, votó en contra toda la derecha. Algunos dijeron que era para empatar, era emparejar la cancha. Otra, sexta frase típica de esos grupos, emparejar la cancha. ¿Emparejar la cancha en qué sentido? O sea, se supone que porque uno, pongamos por caso que yo soy un constituyente que vengo en una de estas listas bien populares, entonces yo nunca tuve plata, yo era pobre, pobre, pobre. Y como hay un constituyente de derecha que es rico, 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 yo emparejo la cancha pidiendo un aumento de sueldo, que también va a ir a dar a los otros constituyentes, dicho sea de paso. Así que, ¿dónde está el emparejamiento en la cancha? Bueno, sigan emparejando la cancha nomás y sigan desprestigiando su propia institución. Se están ustedes disparando en los pies, estimados amigos. Y eso con respecto a la convención, no creo que valga la pena decir mucho más. Saque usted sus conclusiones de cuál es el valor que hasta este momento. Yo sigo esperando que las cosas se compongan. La esperanza es lo último que se pierde. No podemos darnos el lujo de perder hasta eso. Algunos han perdido las pegas, algunos han perdido sus negocios, pero no perdamos la esperanza también. Y vamos a la señora Narváez, que sacó las garras. A raíz de esta señora, doña, ¿cómo se llama? Sí, Joana Pérez, la persona, la militante de la Democracia Cristiana, que en la comisión respectiva impidió que se aprobara bien en la comisión, pero igual va a ir a la sala, el proyecto para despenalizar el aborto, incluso hasta las 14 semanas. Antes era hasta las 12, entiendo. Ahora hasta las 14 querían. Entonces, la señora Narváez lanzó una serie de frases que la pintan a ella, a sus sensibilidades, de cuerpo entero. Dijo, refiriéndose, supongo, a lo que ha comentado doña Joana Pérez, dijo lo siguiente, abro comillas, las apreciaciones de carácter personal no pueden guiar la política pública. Ahora yo quisiera una explicación de en qué sentido no querer facilitar más y más y más el aborto, o sea, la destrucción de una vida que está creciendo en el vientre materno, es una cuestión de gusto personal. Y no es una política pública. Si se trata de gustos personales, la señora Narváez está al revés. Porque las personas, por lo que yo he escuchado, las personas, los grupos que desean ampliar este plazo, y algunos de ellos incluso desean que no haya ningún plazo, sino que la mujer aborta cuando se le da la gana, son ellos los que están privilegiando sus intereses personales. Mujeres que no quieren tener más hijos porque eso arruinaría su carrera, o no quieren tener ningún hijo, ni siquiera el primero, por lo mismo, o porque no tienen la edad suficiente, o porque no tienen plata, o porque no quieren tener hijos, o por lo que sea. O sea, toda la argumentación que se ha dado desde el principio hasta ahora para facilitar, promover el aborto, ojalá el aborto total, pero por lo menos tender plazo, todo ha estado basado en consideraciones de ese tipo. O sea, yo soy el dueño de mi cuerpo, dicen algunas mujeres, o yo sabré lo que hago con una criatura que tengo adentro mío. Esas sí que son consideraciones personales. Y la política pública es la otra, porque resulta que si ustedes examinan, analizan, y en la internet hay muchos artículos sobre eso, qué ha sucedido con naciones en que empezaron a abrir las puertas, las compuertas de los abortos, se van a encontrar con que esos países están sufriendo un verdadero suicidio demográfico imparable. El último caso, y no esta vez por voluntad de las mujeres chinas, sino que por imperioso, por decreto, por mandato del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, que impedía tener más de un hijo, y ahora se están encontrando con que se les viene un desastre imparable demográfico a China, y están desesperados tratando de revertir el proceso, diciendo que ahora las familias tienen que tener 3 hijos. Todas las cosas es con botones, por mandato para el Partido Comunista Chino y para cualquier Partido Comunista. Entonces, la política pública, si se trata de enarbolar políticas públicas, yo más bien diría que las políticas públicas están del lado, independientemente de cuáles sean sus motivos personales, están del lado las razones públicas de los que ponen dificultades para facilitar los abortos. Y en cualquier caso, los que quieren extender los plazos y extenderlos, ojalá en algunos casos sin ningún límite, ellos sí están tratando de privilegiar sus posturas personales. Es cuestión de escucharlas, leer lo que han dicho. Así que está equivocada la señora Narváez en eso. Primera cosa. Pero suena bien la frase, ¿eh? No dejarse guiar por las cuestiones personales en la política pública, pero no basta con decir frases que suenan bien a primera vista, hay que pensarlas un poquito. Luego, como este rechazo fue de una militante de C, por supuesto se volvió a entonar la tonadita de siempre. ¿Quién hizo esto? Innumerables veces hay sectores, trató de decir, de generar una división entre la democracia cristiana en su conjunto, que en su conjunto, creo yo, no les gusta lo de los abortos, porque son cristianos, pues, si en eso consiste. Pero ella trata de dividir, ¿eh? Dividir para reinar, o para generar lo que sea, los efectos políticos que quiera. Hay sectores de la DC que han bloqueado sistemáticamente estos cambios. Tampoco piensa aquí la señora Narváez, ¿eh? Porque hasta ella es fabricante de frases, no pensadora de frases, que hay que analizar cuál es la calidad de los cambios que se están proponiendo. Parece ser que ella, como tantos en su sector, creen que el cambio siempre es bueno per se. Los cambios son buenos per se. Es muy bueno un cambio, siempre. Hay que examinar por los cambios. ¿Cuáles cambios? ¿Para dónde van los cambios? Por ejemplo, a todos nos cambió la vida con la pandemia, pero no creo que sea bueno, ¿no es cierto? No fue bueno el cambio de que de no tener pandemia tuviéramos una. Así es que insistió, además, que esto de los sectores de la DC que ponen obstáculo a los cambios, siempre positivos, tácitamente supone ella, es una dificultad que tiene la candidata a la DC. O sea, doña Yanna Proboste, dice Narváez, tendría complicaciones en tratar de cuadrar el círculo ahí, porque hay sectores de su partido que son siempre los que están poniéndole piedra en el camino a los maravillosos cambios que propone la izquierda. Cosa que no ha sido cierta. La democracia cristiana en general ha apoyado como buen carro de cola, que es apoyado prácticamente todo. Luego dijo, porque siguió punceteando, que ve vacilaciones en la DC, sectores de la DC, para llevar adelante lo que Chile exige. Otro tropismo verbal típico de la izquierda. Se arrogan el conocimiento y la representación de Chile entero. Chile, la nación. No de tales o cuales grupos progresistas o izquierdistas o socialistas o partidarios de la señora Narváez o partidarios de aquí o de acá. Chile exige. ¿Cómo sabe ella que Chile exige, por ejemplo, esto? Que los abortos se puedan, que se despenalicen los abortos hasta la 14 semana, o sea, ya cercano a los 4 meses de embarazo. ¿Cómo sabe que Chile quiere eso y que lo está exigiendo a grito? ¿De dónde sacó eso? ¿Hasta cuándo la izquierda se suben a este pedestal y asumen la representación con una arrogancia extraordinaria de Chile? El pueblo pide, Chile exige. No sabemos qué es lo que exige o pide Chile. Hagan una encuesta seria, no las encuestas que algunos manejan, una encuesta seria para preguntarle a las chilenas y a los chilenos, porque los hombres también tenemos un papel en esta materia de producir niños, creo yo. ¿Qué piensan del aborto? ¿Hasta cuándo se tendría que extender? ¿Si les gustaría que se extendiera 14 semanas? ¿Y por qué 14? ¿20? Hasta el final, hasta el día anterior al nacimiento. Pregunten, y después hablen de lo que exige Chile. Continúo, amigos, con mis bloques, con Avicare. Ya saben, aquí hay una maquinita que ustedes ya la han visto. Miren ustedes, uno la puede llevar en cualquier parte. Esta maquinita que le permite hacerse electrocardiogramas donde quiera, cuando quiera y todas las veces que quiera. Información que va a dar a una aplicación que usted tiene en el celular, que va a dar a su vez a Avicare, donde los especialistas van a examinar los resultados y si acaso hay algún problema, rápidamente, inmediatamente, en el curso de minutos o de horas, van a estar tomando acción para cuidar su salud. Esto hace una diferencia enorme a la situación normal en que uno, si llega a tener problemas al corazón o cree tenerlo, tiene que pedir hora a un hospital, a un centro médico, iris, y la hora no es para hoy, sino que es para pasado mañana, y así todo el cuento se posterga y de repente a uno le viene el patatú. Avicare entrega esto, estimados amigos, en comodato, por 27.900 pesos mensuales, incluyendo la aplicación en el celular. Y usted se puede hacer este examen todas las veces que quiera. Puede estar todo el día, si quiere, haciéndose electrocardiograma. Yo creo que es una gran idea tener esto para personas que pudieran sufrir un ataque o un problema cardíaco que quizá ya lo han tenido. Avicare, tecnología médica, salud online, estimados amigos. Y KM Millas, ya saben, si usted quiere recuperar, quiere convertir en dinero las millas acumuladas en sus vuelos antes que se las borren las empresas aéreas, entre a KM Millas, le van a comprar las millas que usted les quiera vender. Y es, va a convertir esas millas, que ahora son un número en el aire, en plata. Y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, porque por cada milla que usted vende, unos pesos van a ir a dar todos los meses a la Unión de Amigos de los Animales. kmmillas.cl. Y continúo con esta fábrica suiza, Felco, que produce herramientas para podar que son lo mejor del mundo, simplemente, y siempre lo han sido. Es la que usan los profesionales. Ahora les voy a mostrar dos modelos distintos. Uno, una podadora con un mango distinto, porque tienen muchos modelos de podadora para distintos tipos de mano. Por esto, todos tienen estas hojas que usted ve por el brillo, por el color, que son de acero de alta calidad y no cualquier porquería reciclada. Y voy a ponerle el freno a esto. Ahí está. Y tenemos también esta otra pieza de Felco. También aquí se nota el acero de calidad. Esto es naturalmente, como ustedes se habrán imaginado, para serruchar, cortar ramitas más gruesas que no se pueden cortar con la tijera, que pueden estar más arriba, más abajo. Aquí está este serruchito, que es de calidad excepcional. Este tipo de instrumentos los usan todos los podadores profesionales del mundo. Felco es una empresa suiza, fabrica productos con calidad suiza. ¿Dónde se compran? A mi derecha está la gráfica de Felco y abajo las direcciones de internet. Y continúo con Salinas y Ojeda, un bufete especialista en temas civiles, no penales ni laborales. Temas como divorcios, temas como herencias, temas como contratos, como pleitos civiles entre personas. Si usted va a ir a una corte por su voluntad, porque lo están llevando a la rastra a ella, más le vale ir con los mejores. Y Salinas y Ojeda es un bufete especializado en temas civiles. ¿Dónde los encuentra? salinayojeda.cl, estimado amigo. Y Lotus Air, ya saben, estos aparatos recién desarrollados por la tecnología norteamericana con la colaboración de la NASA, que le permite tener esta maquinita que produce peróxido de hidrógeno, que destruye todos los patógenos que hay en la atmósfera, en su casa, en su oficina, en su colegio, en su cafetería, en su peluquería, en su perfumería, donde sea. Y usted puede tenerla funcionando al lado suyo. No afecta en absoluto, es neutro a los mamíferos, a los seres humanos, a las mascotas, a los perros, a los gatos, todas esas cosas, pero destruye el virus, el COVID-19, todo lo demás que esté en el aire, incluyendo bacterias, incluso hongos, etc. Lotus Air, llegó la segunda partida, se llaman 3001 Plus. La primera se agotó muy rápido por su eficacia y la segunda se está agotando. Así que si usted quiere tener esto, más le vale apurarse. La señora Proboste, a propósito de toda esta cuestión que se ha suscitado con el rechazo en la comisión, de postergar la despenalización por 14 semanas del aborto, o sea que no haya ninguna penalización si usted se aborta hasta las 14 semanas. La señora Proboste dijo una frase que a mí me parece muy curiosa en relación a este tema. No sé si en respuesta a la señora Narváez o a lo que está ocurriendo, a las críticas que ha recibido la señora Pérez y las críticas que se le han lanzado al Partido Demócrata Cristiano por ser un obstáculo a los cambios que exige en Chile. La frase que yo no entiendo mucho es la siguiente, de doña Yarna Proboste. Este se refiere a lo del aborto, las 14 semanas del aborto en general. No es un tema valórico, sino que de derechos humanos. ¿What? ¿Cuál es la diferencia? Los derechos humanos no son un tema valórico, no es un valor. No empezaron a ser puestos y convertidos en leyes y en principios operativos, jurídicos, etcétera, porque se les valoró, porque antes no se daba pelota a los derechos humanos, digamos, en el tiempo más pasado de la historia humana. Es un tema valórico, pues. De hecho, es el principal tema valórico. Es el centro de gravedad de cualquier lista de derechos de temas valóricos. Entonces, es par excellence un tema valórico los derechos humanos. De hecho, podrían incluso decirse todos los derechos humanos entran como paquete en el conjunto de los derechos humanos, y los derechos humanos son parte de los temas valóricos. Así que yo no veo cuál es la diferencia que ya hace implícitamente el decir que no es un tema valórico. O sea, no es esto, sino es esto otro. No, no es esto y esto otro, es lo mismo. Ahora, no es primera vez, lamento decirlo, que la señora Proboste, como lo hace Narváez, como lo hacen tanto su sector, lanza frases que tal vez le suenan a ella bien, suenan bien. No es un tema valórico sino de derechos humanos, como una frase de corrido, como algo así como hasta con rima. Pero no es primera vez que estas frases que suenan bien y que parecen contundentes, que parecen majestuosas, que parecen académicas, no tienen ningún contenido lógico, no carecen de lógica. Y eso no puede ser nada peor que eso. Si uno quiere comunicar algo, tiene que ser lógico. Tiene que decir 2 más 2 son 4 y no 3. La lógica es esencial en el raciocinio. Y esto entonces, aquí esto es una dicotomía inexistente. Los derechos humanos son temas valóricos. Los temas valóricos son parte de los derechos humanos. Son una y la misma cosa visto de distintos ángulos. Uno como tema y el otro ya en su expresión jurídica. Pero pertenecen al mismo territorio, están juntos. Entonces, no es primera vez. Y yo quisiera creer que esto es meramente un recurso retórico, que las personas que dicen esta frase saben, porque tienen, digamos, saben un poquito lógica, tienen un poquito de raciocinio derechito, clarito, y que sin embargo usan estas frases que ellos saben que no tienen mucha coherencia porque suenan bien, y como les decía ayer, la retórica es el arte de endulzar las cosas a la gente, engañarla, persuadirla de algo, sin importar si es verdadero o no. Pero en otros momentos, cuando me pongo pesimista, tengo la sensación que estas personas simplemente no hay en ellas esa distinción, o sea, no hay en ellas un yo que sabe lo que es correcto, y usan estas frases así fríamente, casi cínicamente, porque son retóricamente efectivas. De repente tengo la sensación de que no se dan cuenta nomás. De repente tengo la sensación que carecen de las facultades necesarias para decir algo lógico. Increíble, porque son personas mayores que han hecho carreras, que están en puestos altos, que han desempeñado cargo. Pero bueno, ¿quién de ustedes no ha visto personas que uno se pregunta cómo diablos están donde están? ¿Cómo llegaron donde están? Y uno entiende muchas veces que son como espinitas. O sea, que se ha llegado a ciertas posiciones simplemente por los contactos personales, por las amistades, por los pitutos, por los apoyos, por la militancia. No por esto. Y probablemente incluso los que tienen esto llegan por todas esas otras razones más que por el esto. Pero en fin, dejémoslos. Y vamos a otra cosa. Sichel anunció su programa económico. Y el centro de gravedad de su programa económico, me alegro saberlo, es la reactivación económica con los siguientes adjetivos: sustentable y responsable en el largo plazo. Responsable en el largo plazo, es decir, no endeudándose y haciendo estupideces como ha sido, yo creo, sacar plata, digamos, del bolsillo, de un bolsillo para ponerlo en el otro, como hemos estado haciendo con el tema de la AFP. Que las personas, eso sí, el acto que va de poner la plata, sacar la plata de un bolsillo e ir al otro va a tomar años, pero va a llegar un momento en que se van a arrepentir. Eso no fue responsable. Formaba parte, en todo caso, no de un tema de responsabilidad, sino de un tema político. Y sustentable significa también que sea financieramente sustentable, porque no sea meramente una inyección de adrenalina, digamos, a la vena, al corazón, para ver si el cadáver, digamos, pega unos tiritones. No. Bien, vamos a ver cómo esto se expresa desde el punto de vista retórico en la campaña. Porque como dije ayer, y creo humildemente, amados hermanos, que tengo razón, los temas económicos serios, responsables y a largo plazo son bastante menos interesantes para el público medio que las promesas para ahora. Mañana usted va a ser rico, mañana usted va a tener el triple de pensión que hubiera tenido con este sistema miserable de la AFP. Pasado mañana usted va a recibir eternamente el fondo de emergencia, le vamos a subir el sueldo 4 veces, vamos a repartirle a todo el mundo las utilidades, le vamos a sacar la plata metiéndole la mano al bolsillo a los ricos. Todo eso suena mejor, especialmente para ciertos sectores donde a la ambición y al deseo de obtener beneficios se unen ciertos resentimientos y ganas que castiguen a los de arriba. Entonces, ¿cómo va a transformar esto en un discurso que sea interesante, si no para todo el mundo, porque eso es imposible, y no solo para la derecha, sino que para los sectores medios y para esa incógnita tremenda que es ese 60 o 50% de gente que no ha manifestado su opinión en las urnas todavía? Yo creo que es posible hacerlo. Yo creo que alguna vez es posible que un candidato se pare y sea honesto y derecho y diga las cosas por su nombre y como son, y creo que hay una posibilidad que la gente valore eso. Que les diga de frentón lo que alguna vez Churchill le dijo a los británicos cuando estaban en guerra: yo solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y me gustaría alguien que le dijera a la gente: yo solo puedo ofrecerles de que tenemos que sacarnos la cresta para sacar adelante este país, pero sacándonos la cresta vamos a salir adelante y usted va a estar mejor en mediano plazo. No al tiro, pero en el mediano plazo, porque no hay milagros en este mundo. ¿Se atreverá Sichel a tener, digamos, un discurso como este, en este tono? No haciendo promesas falsas, sino que incluso tratando de convertir esta exigencia en un plus, convocando a la gente a una tarea, convocando a la gente a un esfuerzo, no convocando a la gente a sentarse en un sillón esperando que le caiga en el regazo un fondo de emergencia, un bono, un regalo, un perdonazo. Yo creo que las convocatorias son a veces, por lo menos para un sector de la gente que puede ser más grande del que creemos, puede ser mucho más interesante que la eterna promesa, que la eterna regalo, respecto a los cuales, además, una fracción del público ya no cree, porque ha escuchado demasiado y hasta el más tonto al final se da cuenta que le están metiendo el dedo en la boca, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tenemos que ver cómo se expresa todo esto en la retórica de campaña. Y siempre en la economía, una buena noticia es que este primer semestre la inversión extranjera en Chile ha crecido, pese a todo, en un 26%, ha entrado mucho dinero, ha entrado 24 mil millones de dólares en inversiones extranjeras. El que ha invertido más es China, 5.646 millones de dólares. En segundo lugar, muy cerca, Estados Unidos, 5.083 millones. Y en tercer lugar, yo no tenía idea, Canadá, con 4.056 millones. Y supongo que la lista sigue para abajo hasta completar los 24.000 millones, por supuesto. ¿Por qué están invirtiendo en Chile? Es una pregunta que uno se hace y la responden los textos más extensivos que ustedes pueden encontrar en la prensa. Luego que la prensa interroga, otra frase típica del sector, a los expertos. En esto los expertos tienen razón, a pesar de que se suelen equivocar. La institucionalidad. A pesar de todo lo que ha ocurrido, todavía queda una institucionalidad suficiente para que los inversionistas sientan que aquí no les van a meter realmente la mano al bolsillo, no les van a cambiar las reglas del juego de un día para otro, no los van a expropiar o nacionalizar porque se le ocurrió a alguien que así es como se promueve la dignidad nacional. Creen todavía que este país tiene una institucionalidad que es hospitalaria para las inversiones, o como mínimo creen que en todo caso es mejor que la de otros países de la región, cosa que es evidente. Ahora, ¿cuánto esta institucionalidad va a quedar después de, en unos meses más o en un año más? Depende de quién sea elegido presidente, por supuesto, depende de cómo eventualmente a largo plazo va a salir la constitución. No sé. Por supuesto, la institucionalidad no ha estado fortaleciéndose en este último tiempo, que digamos. Todo lo contrario. El elemento principal de la institucionalidad, que es la mantención del orden público, se derrumbó. Pero todavía aquí nos queda el huelito. El huelito nada más, lamentablemente. Así que por ahora, agrademos, felicitémonos de esta inversión. Ahora, respecto a la inversión china, quiero aclarar un punto porque hay algunas personas que creen que yo soy enemigo de los chinos. En primer lugar, yo no soy enemigo de los chinos, el pueblo chino. Yo creo que el pueblo chino, buena parte de él, es la primera víctima del régimen político chino. Yo soy contrario al régimen político chino, no a los chinos, menos a la historia china, a la maravillosa cultura china, obviamente que no. Tampoco estoy en contra de las inversiones. Lo que a mí me preocupa, como le ha preocupado a algunos, lamentablemente muy pocos parece, personeros del mundo político, es inversiones que vienen de empresas que están directamente relacionadas con el Partido Comunista, en primer lugar, y segundo, en áreas demasiado importantes para el país, lo que la propia izquierda llama las áreas estratégicas. Eso me preocupa. Y me preocuparía si fueran estas empresas de propiedad de Finlandia o de Dinamarca, pero que fueran parte del Estado de Dinamarca o de Finlandia y tuvieran un historial como el que tienen esas inversiones chinas en la zona del Mar de la China, en todo ese sector del mundo. Esas inversiones en particular, no estoy contra las inversiones chinas en general, estoy contra inversiones de donde sea que puedan significar un riesgo a nuestra independencia política, a nuestra autonomía como nación. Ahora, si a uno no le importa la autonomía, y es un tema que conversamos ayer, si alguno tiene un plan estratégico en el sentido que Chile se va a entregar simplemente al que ponga más plata arriba de la mesa, bueno, yo no soy uno de esos, espero que usted tampoco, y creo que ahí entonces hay que poner ojo, hay que tener una definición más clara, más precisa, más contundente de los intereses nacionales y ver cómo son afectados por las inversiones. Eso es todo. Y me permitiréis pasar a mi próximo bloque, otra opción financiera interesante, magentacapital.cl, que les abre cuenta corriente online en la banca suiza, la más segura del mundo. Usted pone su plata ahí y nadie se la puede tocar. Una vez que está ahí, ya ese es un beneficio suficiente para muchos. Usted puede, si quiere, también entrar a procesos de inversión usando los métodos que le parezcan convenientes. Magentacapital.cl le puede ofrecer opciones, la banca suiza, pero lo principal, usted pone su dinero a buen recaudo. Magentacapital.cl. Y continúo con Controller, que tiene ahora una sucursal en Viña, que es esta empresa que examina su área de gestión, encuentra los problemas que tiene y le ofrece soluciones para repararlos y que su empresa funcione óptimamente y no su óptimo. Y a veces no solo su óptimo, sino que de frente mal. De amigos, Controller, con oficinas ahora en Viña del Mar. Y continúo con Lago Club. Lago Club con suavizantes, si usted quiere. Hay unos frascos de suavizantes también que entrega Lago Club. Un detergente fantástico para la loza, para la ropa, biodegradable, hipoalergénico. Los envases son reciclables, no dañan el medio ambiente. Todas las ventajas, estimados amigos. Lago Club. Y supongo que ya entraron a mi espacio ajedrez.com, ¿o no? ¿Todavía no? ¿Cómo es la cuestión? Entre, amigo, todavía puede haber un cupo. Yo no sé en este momento si queda un cupo o no, pero no cuesta nada entrar a espacioajedrez.com y ver si quedan cupos para alguno de los cursos que está dando ya Pablo Tolosa. Cursos que son dados por Zoom. Cursos que duran 4 meses. Hay 2 niveles. Una vez a la semana, 20 lucas mensuales. Y usted, si pierde un curso Zoom porque no estaba a la hora necesaria, usted tiene acceso a un video con el curso, así que no se va a perder la clase. espacioajedrez.com. Y termino con mi Climo, amigos, que miclimo.com, que le ofrece la mejor climatización del mundo, aquí en Chile. Y si usted es cliente de Banco Santander y tiene una tarjeta, va a poder elegir la opción de comprar estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas mensuales. Son lo mejor que hay. Y ahora no les voy a mostrar ningún libro, estimados amigos, sino que voy a comentar acerca de mi sistema de lectura de Villegas, porque algunas personas me dijeron, yo también leo varios libros al mismo tiempo. Yo la otra vez les mencioné como 4 libros que estaba leyendo, pero me equivoqué. Eran 7 en realidad. Habían 3 que, como hacía tiempo que todavía no los tomaba, se me habían quedado en el tintero. Así es que yo les quiero recomendar muy especialmente, eso sí, pero sin mostrárselo esta vez, un libro que ya se los mostré, de Philip Bobbitt, se escribe B larga O, 2 B larga y TT, se llama El escudo de Aquiles. Es uno de los libros más inteligentes, luminosos que he leído yo sobre cómo está relacionada la historia, la estrategia y la ley en el funcionamiento, en la aparición y desarrollo de los sistemas políticos en la historia mundial, cómo ellos están engranados, lamentablemente así es, en forma orgánica con la guerra, las guerras de época, como él llama, que generan nuevas o deciden quién de distintos sistemas competitivos es el más adecuado. Él dice, por ejemplo, Bobbitt, que el mundo estuvo viviendo una larga guerra que tuvo distintos episodios internos, o sea, guerras particulares, que incluye esa larga guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Esas cuatro guerras son distintos episodios de una sola gran guerra, en que se estaba decidiendo la competencia entre el sistema parlamentario o la democracia occidental estándar, clásica, el comunismo y el fascismo. El comunismo y el fascismo fueron derrotados y se impuso este otro sistema porque cumplía mejor la promesa de los estados nacionales de dar mejor calidad de vida a sus ciudadanos. El libro es súper interesante, se lo recomiendo. Está en Amazon. El libro ha sido aclamado como un clásico. Yo diría que está, por su nivel intelectual, por su peso, por su importancia, a la altura, en esta época, a lo que estuvo El Príncipe de Maquiavelo en su época, o sea, en el siglo, al principio del siglo XV. Realmente un libro extraordinario. Tendría que levantarme y es muy feo que me pare aquí y vaya a buscar el libro adentro para mostrárselos de nuevo. Pero ustedes lo pueden encontrar, El Escudo de Aquiles. The Achilles Shield, de Philip Bobbitt. Se lo recomiendo de todo corazón. Un tremendo libro, lo estoy releyendo, no me lo van a creer, por tercera vez. Porque es muy denso, tiene mucho material y realmente no me quiero perder nada de los argumentos que dio Bobbitt. Y que en muchos sentidos este es un libro escrito recién a principios de este siglo. Es increíble cómo ha acertado en cosas que han pasado 20 años después. Ese tipo sí que es Nostradamus. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana jueves con Nicole Rodríguez, por supuesto.